Bien, pasaron 20 minutitos de las 9 y decíamos en el bloque anterior justamente que lo que podemos hacer desde estos micrófonos son interpretaciones políticas, comunicacionales, pero no interpretaciones técnicas o jurídicas, porque para eso están les expertos. Entonces, vamos a hablar justamente con Gustavo Arballo. Él es abogado y autor del libre, brevísimo curso de Derecho para No Abogados, La Constitución Explicada para Entender Nuestra Vida en Común, porque, bueno, hace falta encontrar algunas explicaciones. Bienvenido, Gustavo Arballo, a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman y Mariana Cornejo te saludamos.
Buen día, ¿cómo les va, Mariana, Tamara?
Muy bien, Gustavo. Bueno, a ver, claves sencillas para gente de a pie como nosotras para tratar de entender primero la cuestión de las incumbencias, que es una palabra que viene apareciendo mucho desde ayer y que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Puede intervenir o interferir en las justicias provinciales en relación a las elecciones?
Sí. Voy a llegar a arrancar de atrás para adelante. Vamos. para pensar. La primera pregunta es, ¿por qué la Corte está haciendo esto? ¿Qué dirá la Corte en tinta limón en su fallo? Uh-huh. Bueno, ustedes no se pueden postular, les dicen los dos gobernadores, porque esa postulación compromete la prohibición, perdón, la prohibición de reelección que está establecida en sus dos constituciones. Prohibición de reelecciones múltiples, en un caso limitada a 3, en otro a 2, y que habitualmente se hace a través de distintos mecanismos como alternar vicegobernador o gobernador o realizar, como en el caso de Mansur, pequeños intervalos, y no es solo el caso de Mansur. Entonces lo que le dice la Corte es, ustedes están violando sus propias constituciones. Ahí la Corte está jugando al fleje porque históricamente siempre dijimos que las constituciones provinciales son interpretadas por los superiores tribunales de sus provincias y, en todo caso, la nacional por la Corte Federal. Uh-huh. El argumento que tiene la Corte, hay que decir dos cosas, después vuelvo sobre eso, no es nuevo, es un, digamos, neoclásico, un invento reciente pero más o menos estabilizado, y va por este lado. Dice, es verdad que son sus propias constituciones, y que yo no debería interpretarlas, pero las provincias tienen que ajustarse a un sistema republicano. Uh-huh. Y eso lo dice la Constitución Federal, y por eso, dice la Corte, yo tengo que mirar con mucho cuidado todas las cláusulas que pueden comprometer la alternancia en los cargos ejecutivos. Uh-huh. El rebusque que encuentra la Corte viene por ese lado, el artículo 5, está diciendo, yo estoy haciendo una especie de salvaguarda federal, control de calidad federal, en caso de que ustedes se equivoquen, entre comillas, uh-huh, interpretando sus propias constituciones, porque esto excede el interés propiamente local. Dije antes, y cierro eso, con que no es la primera vez que lo dice, ni es la primera vez que pasa, ya que hay dos casos medianamente recientes en el tiempo, 2013 y 2019. Uh-huh. En 2013, también con cinco días antes, la Corte suspende elecciones en Santiago del Estero, donde se estaba postulando el gobernador Zamora. En 2019, más o menos recurriendo a este mismo kit de argumentación de reinterpretar constituciones provinciales, bloquea la postulación de Bertilnek como gobernador de Río Negro. Esto hacía que este era un tema que estaba en el aire, estaba entre paréntesis. Lo que sí sorprende o llama la atención es el timing de la decisión. ¿Por qué estás diciendo esto cobrando un penal en el minuto 90?
Uh-huh. Ahora, Gustavo, la pregunta es también desde el punto ya de vista constitucional. Perdón, yo también estoy congestionada. ¿Cómo se garantiza desde la Suprema Corte entonces el derecho de provincianos y provincianas a votar, por ejemplo, todo el resto de los cuerpos de la boleta que van en esta elección? Es decir, a elegir sus diputados, sus intendentes, porque no pueden concurrir a votar.
Bien, ahí hay otro problema donde la Corte tenía dos opciones y eligió la más corta. Es decir, yo tengo que resolver sobre una impugnación concreta, se impugnó un gobernador, y no puedo parar todas las elecciones. Entonces, suspende las elecciones a gobernador. De hecho, en abstracto una provincia podría concurrir a votar el resto de los demás cargos. La Corte no dice nada sobre lo demás. Ahora, es verdad que en algunas constituciones, y aunque no lo diga la Constitución, la logística sí lo aconseja, no se vota por partes. Primero votamos a legisladores provinciales, después es conveniente que ya que vamos a hacer una elección con todo lo que eso implica, que yo, juntemos y vayamos a votar una sola vez. Esto pone a las provincias en la disyuntiva de... Hay dos disyuntivas que aparecen acá. La primera es, ¿cuándo organizo las elecciones? Si bloqueo todos y espero a que se resuelva el asunto y las convoco juntas, como estaba prevista, uh-huh. o si avanzo y después hago una elección especial de gobernador. La Corte no lo resuelve porque estaría fuera de su ámbito de decisión qué hacer con las otras categorías.
¿Y qué es lo que le pide a las provincias que contesten en estos 5 días hábiles? ¿Qué, digamos, en términos técnicos, qué tendrían que responder las provincias?
Claro, hay que decir que estos son medidas cautelares. Es uh-huh. una medida cautelar, no resuelve el fondo de la cuestión. Uh-huh. En términos jurídicos, le da traslado y le dice, a ver, usted argumente, vea qué tengo que decir. Esto es lo que llamamos puro derecho. Uh-huh. Entonces, solo hay argumentos jurídicos en juego. Por ejemplo, la Pampa contra Mendoza tiene derecho, temas de derecho, reglas y demás, y tiene hechos. El río tiene tal corriente, acá está pasando tal situación de sequía, muchas cosas que son pericias. En estos temas de puro derecho, la verdad es que no hay mucho tiempo, son todos argumentos que ya tenemos. Lo que tienen que hacer las provincias es argumentar por qué su caso debería ser distinto de los que ya resolvió la Corte en sentido similar a este, en 2013, en Santiago del Estero, en 2019, Río Negro.
¿Hay alguna posibilidad, por ejemplo, que en base a lo que contesten las provincias, esta decisión se pueda volver atrás de acá al domingo o no?
De acá al domingo, literalmente imposible.
Ajá.
Nos sorprenderíamos muchísimo si tal cosa sucediera. La segunda situación es qué pasa más adelante. La regla probabilística es que si una cautelar se concede muy difícilmente, y esto pasa en casi en todas las instancias, además de la Corte Suprema, si te concedieron la cautelar, muy difícil que cambien el criterio en la resolución de fondo. Uh-huh. Porque, de vuelta, no hay nuevos hechos que pueda aportar. Si hay margen para decir que estos casos son distintos de los que ya resolvió la Corte, yo creo que sí, y tal vez haya un poquito más en el caso de San Juan. Uh-huh. Forma parte de la creatividad argumentativa y demás detalles, ver qué opciones tienen. Ahora, si me preguntás a mí a título de pronóstico, uh-huh. yo te debo decir que la situación es más para... es situación de ajedrez, pieza tocada, pieza movida. La Corte tiró argumentos con un nivel de generalidad tan amplio que difícilmente los veo revertibles en el segundo fallo, que ahí sí va a ser de fondo, y que debería ser literalmente en semana, porque no puede llevar esto prolongándolo hasta diciembre, porque se va a terminar los mandatos.
Uh-huh. Ahora, bien marcabas que hay antecedentes cercanos, 2013, 2019, ahora este, digamos, en términos de dejar de alguna manera cristalizado este tipo de procedimientos, porque, digamos, es inevitable hacer la pregunta de cómo se llegó hasta acá, en definitiva. ¿Hubo una elección previa? ¿Hubo, de hecho, candidatos que se eligieron en cada una de las fuerzas? Es decir, y de todo lo que significa la confección de listas y llegar a un proceso eleccionario, se termina cortando la cadena por el eslabón más débil, digamos, que es solamente el binomio, los nombres, pero todo lo demás, digamos, se hizo conforme a ley. ¿Cómo se fue avanzando o se pudo constitucionalmente avanzar hasta acá y llegar a darle cabida a una cautelar en el último paso?
Bueno, hay varias cosas. La primera es que yo no sé bien cuándo la Corte estuvo en condiciones de tratar y resolver esto en un proceso. La situación es esta. Por ejemplo, Mansur tenía una declaratoria, una acción declaratoria constitucional de su propio tribunal, diciendo que estaba habilitado, superior tribunal provincial, desde el año pasado. Ahora, si alguien quería impugnar la candidatura de Mansur, en realidad no lo podía hacer hasta que no estuviera por lo menos oficializada la boleta. Es decir, que su candidatura no fuera una posibilidad en abstracto, sino un hecho concreto. Y en los tiempos electorales, esto no está muy apretado. Y recién ahí se puede activar el proceso. Con todo esto, es probable que aunque estuviera en el aire político y todos supiéramos que tal persona, Uñac, Mansur o que sea, se van a postular, yo solo puedo impugnar a quien efectivamente firmó la propuesta y esa fue oficializada. Y eso ha estirado los tiempos, ha pasado varias veces, que ciertas impugnaciones se tienen que resolver muy cerquita de la fecha de las elecciones y esto genera un problema. De hecho, algunas veces la Corte ha dejado que las elecciones se produzcan y cuando ya la elección se hizo es casi obvio que no tiene margen de acción, ni logístico, ni político, ni de coherencia, ni de sentido común para decir, bueno, ahora que el pueblo votó, voy a volver para atrás y volvamos a votar porque esta persona en realidad no podía postularse. Ahora, la tensión y el problema es que ciertamente, démosle la vuelta jurídica que le queramos dar, no suena nada bien y es un problema de tensión que el miércoles nos enteremos que no se vota un domingo.
Y en ese sentido, digamos, en términos ya de podemos decir colegiados, porque estamos viendo que, bueno, hoy en las declaraciones que van apareciendo, inclusive de juristas expertos también, hay como una divisoria de aguas en términos técnicos y jurídicos también. ¿En qué, digamos, se fundamenta el apoyo a una convalidación de cautelar como esta? Es decir, los que defienden esta cautelar, ¿qué términos técnicos usan para decir que efectivamente es correcta?
La razón que está en el fondo de todo es toda nuestra suspicacia a pensar que la reelección es algo problemático, malo, y donde los oficialismos tienen un alto potencial de inclinar la cancha a partir de sí mismos, desde la posición de incumbencia que te da gobernar. A partir de esa fuerte sensación, ha cambiado mucho el derecho, donde la regla era más o menos reelecciones indefinidas en provincias, y a partir de la década de 90, en consonancia con la Constitución Nacional, se fueron limitando. Y en general se, más o menos, regla dos periodos, salvo en San Juan, que es tres. Esto significa que muchos se quedan, y tal vez nos quedamos, y me hago cargo de eso, con la idea, reelección, dos puntos, algo malo. La verdad es que las provincias podrían, si quieren, mantener su sistema de reelección indefinida, porque no están obligadas a conformarse a la Constitución local. Pero esto está chipeado el sistema del derecho constitucional argentino para pensar en términos de sospecha cada vez que interpretan cláusulas de reelección y, digamos así, ante la duda, imaginan que una persona que ha estado alternando tres periodos en ejecutivo o un periodo más de la Constitución lo permite, no ven con simpatía o buenos ojos hacer elasticidades interpretativas para decir, bueno, en realidad fue electo como vicegobernador, después fue gobernador y ahora es vice de nuevo, no reelige, son cargos distintos y no tenemos por qué pensar que está inhabilitado, que es una solución interpretativa posible, posiblemente, seguramente más respetuosa de las autonomías provinciales. Pero en ese sentido, lo miran con ojos federales con muchísima sospecha.
Y en este caso, la oposición había presentado también la cautelar en el Tribunal Electoral de la provincia.
Mira, para ser específicos, las vicisitudes procesales, en algunos casos podemos decir, esto debió haber llegado por recurso extraordinario y no por competencia originaria de la Corte. Yo creo que esos tecnicismos procesales no cambian mucho la cuestión. Ya teníamos pronunciamientos anteriores donde la Corte intervino de dos formas, o después de que los tribunales dieran su opinión, o como en el caso de Santiago del Estero de 2013, directamente por competencia originaria. Si a alguien le preguntaban qué podía pasar con esto, veía que era una posibilidad donde dice la misma Corte de 13 de 2007, de 7 de 2013, falló en este sentido. Este caso de Bertinec fue activado por el ministro Soria por el actual ministro Soria. O sea, esto estaba en el mapa de posibilidades. Y ciertamente en una corte que le está dando, ampliando mucho el fuelle de potestades provinciales, en este caso lo se pone específicamente estricta cada vez que ve o trata de interpretar cláusulas provinciales que limitan reelecciones.
Bien. Pensando, estoy tratando de plantear un escenario hipotético. Supongamos, porque esto significa un cisma para los dos, para las dos provincias, en el caso de elegir a sus candidatos a gobernadores y vice. Supongamos que, bueno, finalmente se pueden poner de acuerdo, pero así todo por logística, por recursos, por todo lo que mencionábamos antes, se pasa del periodo 2023. ¿Qué va a pasar en esas provincias con el digamos los mandatos cumplidos en el caso de que no llegaran a consolidar fórmulas e ir a elección para gobernador?
Yo, esto no es un escenario hipotético que no veo muy probable como idea que vaya a suceder. Las líneas anteriores, de vuelta, como esto no es la primera vez que sucede, tenemos veces qué pasó cuando un partido con muchas expectativas, casi certeza de ganar, se le suspendió una elección y consecuentemente se le cayó un candidato. Respuesta, la solución, más allá de vericuetos jurídicos, fue la más fácil. El mismo espacio puso otro candidato y ganó cómodamente las elecciones. Y yo creo que en este caso muy probablemente se resuelva, entre comillas, de esa misma forma.
Bien, bien. Bueno, Gustavo, la verdad nos has aclarado muchísimo el panorama. Son cuestiones, como bien marcadas, técnico-jurídicas, que es muy difícil. Y además, la idea es justamente eso, ¿no? Marearse en los pasillos de los juzgados para no entender de qué va el trasfondo de la cosa. Así que muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Y bueno, te vamos a tener siempre a mano para que justamente nos abras la cabeza y nos muestres un poco la interpretación del derecho, que es fundamental en estos tiempos. Así que,
y es muy disputada y está bien que esté disputada. No tenemos una bola de cristal llena de verdad.
Muchísimas gracias, Gustavo. Hasta
gracias
pronto.
Gracias a ustedes. Adiós.
Era justamente Gustavo Arballo. Él es abogado y autor del libro. Lo recomendamos también para la gente que le interese en estos temas y que quiera profundizar un poquito, Desde el Llano, que es de donde planteamos justamente esta propuesta, que se llama Brevísimo curso de Derecho para no abogados, la Constitución explicada para entender nuestra vida en común.